Luis Menotti, que es un tipo interesantísimo para escuchar. Graciela, buen día, ¿cómo va?
Buen día, bien, gracias, muy bien.
Linda foto.
Sí, muy linda.
Muy linda
sí.
foto.
Linda,
muy buen corte de pelo.
Ah, bueno, pero ese es el que... Yo siempre me he cortado, mi peluquero se ríe porque dice que yo me corto para secarme con la ventanilla abierta.
Claro, cortito.
Claro, para peinarme con los dedos, porque... si no es mucho trabajo.
Mucho
además,
trabajo.
No. Listo. Está bien, sí.
Graciela, ¿el ciclo tiene un conductor por día?
Un conductor por día. Yo estoy los lunes, después están Silvina Chediek, Diego Scott, que también es conductor ahí en la FM Rock and Pop.
Claro, que estuvo el año pasado aquí con nosotros.
Exacto. Damián Glanz, que es periodista del Canal 26 de Radio Ciudad y TN también, ¿no? Entre otros trabajos que tiene. Y Gerardo López, que también se lo conoce porque es conductor de Tele 8 Noticias en Canal 8.
Uh-huh.
La señal de Telefe, que Telefe tiene en Córdoba, ¿no?
¿Qué es una charla de cuánto tiempo?
A ver, normalmente sería de 33, 35 minutos. Lo que pasó esta que va a ser de lanzamiento es que efectivamente, como usted decía, hablar con Menotti, que es bastante reacio a dar entrevistas en general, es todo un personaje, ¿no? Y dan ganas de seguir. Entonces, me parece que se va a estirar un poquito más. Algunos minutos más, pero bueno, así se daba la cosa, no había como cortar una charla que era muy interesante.
Graciela, obviamente que conociendo más o menos el medio, supongo que esto va grabado y editado.
Claro,
claro.
No, mucha edición no.
Digo no por los tiempos para no, cumplir.
Sí, pero como no tiene cortes ni
claro.
nada, sí ha sido grabado.
Ahora, Graciela, ¿de qué habla una mujer muy política con un hombre que es del fútbol pero también político? ¿De qué hablaron?
De todo un poco, de todo eso, de la vida, de los orígenes. Yo soy mayor que él, pero bueno, entre pitos y flautas hemos pasado más o menos por los mismos hechos.
Un hombre que debe haber leído mucho más de lo que la gente supone, ¿no?
Es muy interesado en un montón de cosas, muy interesado en música, le gustan determinados intérpretes, amigo de Serrat, muy de barrio y al mismo tiempo habiendo viajado por muchos lados, muy cosmopolita, esa doble situación que hace muy interesante a cualquier persona y en el caso de él, muy metido en algo que el fútbol que impregna a buena parte de nuestra sociedad, yo diría que a una mayoría, y que donde tuvo papeles muy destacados, como por ejemplo haber hecho triunfar a Huracán en un momento en que nadie lo esperaba.
Seguro, lo recordamos.
Y haber destacado un personaje como Houseman que vivía en una villa y que nunca quiso salir de ahí.
En el Bajo Belgrano.
Así es.
Claro.
Bueno, se le juntan temas, porque uno no, transcurre por la vida con su propia vida, pero teniendo una actividad pública como fue esa, de jugador y de técnico, se le van conectando otras vidas, ¿no?
¿Supo, sospechó o ni supo ni sospechó lo que estaba pasando paralelamente al Mundial?
Eso vamos a dejarlo que lo explique esta noche.
Pero supongo que Graciela Fernández Miguel fue derecho a eso.
Está tan derecho, fui yendo.
Era el tema, ¿no?
Era la vida, pero era un tema, era un tema. Era un tema y, bueno, creo que había que hablar de él. Y, bueno, él habla de él, sí. Yo, qué sé yo, también... yo, que es un tema que tomaron para promocionar, no porque yo lo dijera, sino porque lo encontraron interesante quienes organizaron la publicidad, le entregué una copia de una solicitada que él se emocionó y dijo, no la tenía y la quería, que se firmó en el año, en 1980, todavía dictadura, y que tuvo la particularidad en su momento de que, bueno, la publicó Clarín, porque se pagó a Clarín, la organizaron los organismos de derechos humanos. No firmábamos ninguno de los familiares, firmábamos gente que apoyaba la búsqueda de justicia y que se dieran las listas de los desaparecidos y su paradero, ese era el título, ¿no? Y cuando se la comentó, los medios que la comentaron le pusieron un título que era De Borges a Menotti, ¿no? Porque había firmado Borges, bueno, también obviamente Menotti, pero otros más, como Hermenegildo Sabat, como Licia Moró de Justo, como Jorge Asís, como Bioy Casares, bueno, por supuesto estaba Alfonsín, había una cantidad de gente, algunos muy conocidos, otros no tanto, para el común de la gente, pero sí en los ámbitos políticos y sociales del momento, ¿no? Que tenían una presencia con la cual uno quería ejercer presión para que la dictadura diera información, ¿no? Cosa que no hizo.
Graciela, la última inexorable, ¿apasionada o desentendida o qué cosa sobre esto que está ocurriendo con las PASO o no PASO y sobre todo dentro del peronismo?
No, la verdad, aburrida. Honestamente, porque además cuando uno piensa por qué empezaron las PASO, que era una necesidad de Kirchner para solucionar la transversalidad que había inventado cuando asumió, ¿ustedes se acuerdan?
Sí, sí, claro.
Y que todo terminara convergiendo para solucionar la propia interna del espacio que él gobernaba, terminó siendo hoy nada, cada uno armó su lista a dedo. Y sí, las únicas PASO que va a haber interesante va a ser en la provincia de Buenos Aires.
Sí, igual hay que pagar todo, ¿eh?
No solo hay que pagar, hay que ir a votar, lo cual está bien. Sí. A mí, yo religiosamente y tal vez por los años que no pude votar, voy y voto, bien, ¿no? Aunque bien, ya tengo montones de años como para haber dejado de votar, pero es decir, no me obliga la ley, pero me obliga mi conciencia.
Pasa el tiempo y el peronismo sigue siendo el centro del comentario, ¿eh?
Es que no se puede que no sea, y yo creo, primero en buena medida, porque igual que el radicalismo en su momento, cumplieron roles inclusivos en nuestra sociedad. El radicalismo incluyó a los inmigrantes que quisieron nacionalizarse, y sobre todo cuando después que hubo el voto universal. Y el peronismo terminó incluyendo a los sectores que habían quedado afuera,
claro,
que estaban en el interior, sí, de la República. Ambos fueron democratizadores en cuanto que dieron más poder. Con eso se crearon identidades muy fuertes hasta no hace tanto tiempo. Hoy creo que mucho más diluida como en otros países, ¿no? Pero además también la obcecada posición antiperonista lo que hizo fue alimentarlo.
Sí, mantenerlo.
El brutal bombardeo,
sí,
a la Plaza de Mayo, a gente indefensa, que quería que el presidente que habían elegido, que era Perón, siguiera intentando matar a Perón, que no lo mataron, y mataron gente en la plaza, desató de ahí en más, tras la renuncia sobre todo de Perón después, una resistencia que era impensable que no ocurriera. Esa necesidad de proscribir al peronismo.
Perdón, no se podía nombrar.
Pero era una proscripción total.
Se había que decir
años, que no es violencia, sí, eso que es.
Sí, claro que sí.
No, entonces eso lo que genera es mayor tenacidad. ¿Qué hubiera ocurrido? Y acá entramos. Tengo 2 segundos, ¿no?
Sí, si lo hubieran dejado llegar a elecciones.
Claro. Si en el 64 pasaba esa locura de la libertadora y todo eso, como se llamara.
Bueno.
64, que estaba volviendo, gobernaba Illia. Lo presionan a Illia para que no llegue Perón acá. Y baja en Brasil.
En Río de Janeiro, cuesta, claro.
Exactamente.
Sí.
Sí, pero no hubiera venido.
¿Y si hubieran dejado a Isabel?
Citado con su partido, y se hubiera expuesto a las elecciones, y hubiera gobernado, y hubiera tenido el desgaste que tienen todos los gobiernos que transitan, tener que solucionar problemas viejos en nuestro país que se arrastran. ¿Qué hubiera pasado?
Nada. Graciela, ¿y si hubieran dejado a Isabel terminar?
Guerrillas más importantes, que fue Montoneros, tal vez no se hubiera hecho.
Tal vez. Decía, ¿y si hubieran dejado a Isabel terminar?
Bueno, ahí ya no estoy tan seguro.
¿Pero cuánto faltaba?
No, faltaba muy poco.
Muy poquito.
Muy poco. Pero ahí yo me temo, uno puede equivocarse, ¿no?, que la tragedia ya estaba desatada. Que de un lado y del otro, tanto de un lado de las organizaciones armadas que querían la revolución, el país socialista y demás, como de las fuerzas armadas que estaban esperando la oportunidad para volver a saltar al poder y combatir, entre comillas, al comunismo, al cual ni rasguñaron siquiera, se cayó solito después, por ineficiente, yo me parece que era inevitable. Me parece que ya habían llegado a un punto, sobre todo con el enfrentamiento con Perón.
Sí, claro, claro.
De la juventud peronista, ¿no? Ah, de Montoneros, no todos, porque muchos se retiraron en ese momento, pero era como pedirle a Perón que fuera lo que no era, estar desilusionados porque Perón no era lo que se esperaba, y ahí ya... por desgracia, y fue terrible, porque de drama que veníamos teniendo pasamos a tragedia.
Graciela, para una profesora francés, mucha merde para hoy.
Gracias. Después, aunque no me hagan entrevista, llamen para comentar, mándenme un comentarito.
Sí, okay, perfecto.
Todos nos aburrimos.
Es una promesa. Bueno, Graciela Fernández Mejía.